Muy buenas tardes o buenos días a todos y todas en donde nos estén sintonizando, conectándose en esta plataforma que hoy ya es muy común en México y en el mundo. Mi nombre es Pedro Rocha y les doy la cordial bienvenida. Soy el responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la RELATE a esta 26ª Jornada Nacional de Nuevas Tendencias de la Educación a Distancia en México. Y le hemos denominado el año pasado Construyendo la Educación 4.0, hoy en la educación digital. Hoy nos tiene nuevos retos, ¿no? Que han cambiado por obvias razones que todos sabemos. Hoy tenemos un tema que nos lleva a muchas reflexiones actuales, como es la metodología ágiles en la educación. No antes darle las gracias a CUDI, que es quien nos apoya, nos organiza estos bellos póster que hacen de difusión, a Martita Ávila, que es nuestra coordinadora, a Lalo, que está atrás de todo, que esto funcione, porque pues sin ellos no podríamos seguir trabajando este tanque de pensamiento, como menciona Marina Vicario, que es nuestra coordinadora general de la RELATE, en servicio y construyendo entre todos en estos nuevos retos que hoy tenemos. Hoy tenemos a dos invitadas, una pues parte de la red, una gran amiga, que es Tere Rodríguez, que ahorita la presentaré, pero ella ha invitado, y le agradezco a la maestra Sandy Rodríguez que haya aceptado esta invitación, puesto que hemos platicado en las diferentes juntas que tenemos en la red, pues lo que estaba viviendo y practicando la maestra Tere. Maestra Sandy, bienvenida. Me voy a permitir leer algunos datos de su trayectoria. Ella es maestra en dirección de proyectos y tiene una licenciatura en administración industrial. Ella es CEO en Certificate en Scrum, que es donde se va a centrar su presentación y su experiencia en el campo laboral. Ha acompañado a más de 1.500 personas para obtener la certificación en Scrum Fundamentals, Scrum Master y Product Owner. En los últimos 3 años, además de contar con 17 certificaciones en agilidad, tiene el honor de dirigir un equipo de entrenadores, emprendedores, asociados en toda Latinoamérica en el ambiente Scrum. Es ahí donde se va a centrar la maestra. Además, es fundadora del Bot Campus Institute, empresas de capacitación y certificación del Cool Computing como un importante enfoque social en el trabajo que está enfocado hacia las mujeres que puedan iniciar una carrera tecnológica con un perfil profesional. Hoy, muy, muy necesario, Sandy, y yo creo que te empatas muy bien con la maestra Tere Rodríguez, pues que liderea pues el desarrollo de género y que todas las mujeres y tengan nuestras pequeñas adolescentes o niñas esta gran oportunidad. Bienvenida, Sandy. Y ya
Sí,
como
muchas gracias.
mencioné, nuestra querida amiga Tere, que eres parte de la red, mi querida amiga. Te presento rápidamente. Ya hemos tenido el honor de tenerte en otros momentos en estas jornadas. Tienes una maestría en tecnología para el aprendizaje en la Universidad de Guadalajara, estudios de maestrías en comunicación y difusión y ciencia y un diplomado en mercadotecnia estratégica en el ITESO. Diplomados en edición científica por el CAICIT, CONICIT de Argentina. Químico farmacobiológico por tu formación de licenciatura en nuestra muy querida Universidad de Guadalajara. Es miembro del Consejo Técnico y encargada del Comité de Género, como mencioné, y talento en la Red Latinoamericana de Tecnología Educativa, denominada RELATE. Miembro de la Red Open Energy del ITESUM. Miembro fundador de la iniciativa de la ingeniería artificial, de la inteligencia artificial, Saturdays, capítulo en Guadalajara. Eres profesora, investigadora de la Universidad de Guadalajara, Tere como los datos más relevantes, pero yo tengo la oportunidad de conocerte y de decirle a los amigos, a la comunidad, que eres una gran emprendedora, entusiasta, y le decimos a Marina Vicario, no nos sienten juntos porque detonamos ideas y luego nadie nos detiene. Y eso es lo que es lo que este ambiente académico nos ha propiciado, Tere. Y no quiero quitar más tiempo más que decirle a todos nuestros invitados, y de hecho tenemos un grupo de la Universidad de Guanajuato que nuestro buen querido amigo Francisco Velázquez ha invitado, que también se sientan con la libertad de participar. Tenemos un formato diferente de tener la presentación de nuestro invitado y o el material y luego preguntas. Este va a ser más un conversatorio con la maestra, ambas, la maestra Tere y la maestra Sandy, en lo que han vivido juntas, en lo que han detonado en la experiencia. Y esto nos va a llevar a dar la fundamentación y en su momento compartir con todos ustedes su intervención. Yo quiero partir, Tere, el que en una junta llegaste y me detonó y dije, Dios mío, ¿qué está haciendo Tere? Pedro, he sido la peor profesora en toda mi vida hasta que empecé a tomar las clases o las metodologías ágiles con Sandy. Yo me quedé, dije, no, pues entonces yo mejor ni me pongo al lado tuyo, Tere, porque te conozco. Esto nos hizo reflexionar hacia lo interno y la razón de ser de tener esta jornada, porque efectivamente los que tenemos la vocación de docentes estamos aquí. Yo he tenido experiencias recientes en universidades donde los profesores son los actores, son los que innovadores, son los que realmente han hecho y van a seguir haciendo que la educación permee. Y pues con estas metodologías ágiles que siempre llegamos y decimos, Marina, Víctor, tú y yo decimos, es que hay que ser ágil, hay que ser flexible. ¿Cómo se hace esto, Sandy? ¿Cómo se hace esto, Tere, que nos llegaste y nos moviste el tapete? Y hoy estás en un nuevo ambiente que queremos llevar a nuestros profesores, a este nuevo reto que tenemos todos y a nuestros alumnos, porque no podemos ver que nuestros alumnos también participen y también en un futuro también se puedan certificar en estos procesos. ¿Por dónde empezamos, Sandy?
Bueno, pues lo primero que tenemos que desaprender y aprender es qué significa una metodología ágil. Nosotros sabemos que las metodologías siempre son conocidas como esos procesos donde debemos de seguir esta etapa, después esta etapa, después esta etapa, y si no construimos nuestros procesos y así con base en las etapas, entonces tenemos que volver a iniciar porque algo hicimos mal. Es importante que nosotros tengamos en claro que todo lo que implica la agilidad es ese entendimiento de ser flexibles y de que el cambio existe y lo que tenemos que hacer es incorporarlo. ¿Cómo? ¿Siguiendo este proceso? No. Utilizando nuestra herramienta, nuestros conocimientos y todo lo que tengamos disponible para resolver un problema. Eso cambia radicalmente el aprendizaje que hemos tenido durante muchos años. Y entonces, lo primero que nosotros tenemos que comprender es que todo el contexto de agilidad en realidad no se rige como una metodología, no se rige como un proceso, se rige como algo a lo que se denomina framework o marco de trabajo. A propósito, dejamos el título de la charla y de nuestro espacio como metodologías ágiles, porque es uno de los conocimientos que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario. Al final tenemos marcos de trabajo ágiles. Scrum no es el único marco de trabajo, pero es el más popular. Entonces, cuando las personas dicen, yo quiero ser ágil, inmediatamente conectan con, quiero utilizar Scrum. Pero, nuevamente, no es el único. Tenemos muchos otros marcos de trabajo. ¿Y de qué se trata? De que nosotros aprendamos primero el concepto de la agilidad y después que empecemos a identificar esas otras posibilidades que nosotros podríamos tener para resolver un problema de manera colaborativa. Entonces, ahí nuestro siguiente aprendizaje, ¿qué es la agilidad? Ya Pedro menciona, todos queremos ser ágiles. Todos decimos, ahora sí voy a ser ágil. ¿Pero qué es agilidad? Agilidad es esa capacidad, como lo mencioné, de incorporar el cambio, pero con estabilidad. Que yo diga, ok, tenemos algo diferente que está pasando en el entorno, ¿cómo seguimos trabajando? ¿Cómo le damos continuidad a lo que ya establecimos como equipo? ¿Y cómo siempre le damos esa apreciación a las personas y a lo que su experiencia puede dotar? Entonces, en ese espacio hay muchas posibilidades. Existen cuatro pilares básicos de la agilidad. ¿Cuáles son esos pilares? Las personas que escribieron esto lo hicieron en un espacio en el que decían, a ver, la tendencia es que existen muchos más elementos enfocados tal vez a las nuevas tendencias Lean que buscan optimizar a todo lo que tiene que ver con el contexto de calidad, donde se busca mejorar los estándares. Ese era el contexto del mundo en el 2001 cuando se estableció con estos principios para la agilidad. Y entonces ellos dicen, tal vez todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento no es nuestro deber ser del futuro, porque estamos cambiando. Entonces construyeron estos cuatro pilares donde dicen, nosotros apremiamos los elementos de la derecha, perdón, nosotros estamos claros que todos los elementos son importantes, pero vamos a tener cierto énfasis en un grupo de elementos. Para que no les mienta, se los voy a compartir aquí en el enlace para que ustedes lo puedan leer junto conmigo. Y que nosotros lo tengamos súper presente. Y es muy interesante porque prácticamente toda la información está disponible para que nosotros la aprendamos, pero lo complejo es cómo hacemos para adoptarlo. Y entonces nosotros aquí tenemos, como les mencioné, que nosotros, las personas que escribieron este documento, aun cuando valoran los elementos de la derecha, que para nosotros son procesos y herramientas tal vez, valoran mucho más todo lo que tiene que ver con los elementos de la izquierda. ¿Qué significa? Si algunos de ustedes ya lo pueden ver en pantalla, los procesos y las herramientas son importantes y a nosotros nos van a regir todo el tiempo, pero es mucho más valorado todo lo que tiene que ver con los individuos y las interacciones. Entonces, en lugar de que yo quiera establecer un proceso y diga, es que ya determinamos el proceso y tiene que ser como el proceso se rige, entonces el acercamiento a que yo pueda decirle a Pedro, oye, Pedro, ¿qué tal si lo hacemos diferente? Oye, Tere, ¿qué tal si esto que establecimos no es correcto porque el escenario ya cambió y necesitamos modificarlo? Entonces nosotros le damos más apreciación a los individuos y las interacciones. Históricamente, nosotros antes de empezar algo preferimos documentarlo y tener todo claro para que esté perfecto. ¿Y qué sucede en la realidad? Lo que documentamos no siempre representa lo que nuestros clientes quieren, lo que nuestros inversionistas proponen o incluso lo que nosotros cuando estamos haciendo proyectos buscamos. No estoy mostrando una diapositiva, solo les
No,
mandé una
el
liga,
link.
es un enlace. Es divertido que ese enlace se ve pixeleado y que los autores no hayan decidido modificarlo. ¿Por qué? Porque para ellos lo que es importante es que exista como tal el concepto. Entonces, siguiendo con los principios, ¿qué pasa? ¿Le damos apreciación a la negociación de un contrato y a lo que firmamos? ¿O mejor, a esa posibilidad de que nosotros tengamos un incremento de calidad trabajando de manera cercana con nuestro cliente? Entonces, en automático, las personas que deciden utilizar marcos de trabajo ágiles se centralizan en que estos valores estén presentes. ¿Y qué pasa? Nosotros sabemos el concepto de la calidad, donde las características inherentes a un producto deben de ser establecidas por alguien, en este caso es un cliente. ¿Y cómo me acerco yo a garantizar que la calidad esté presente? Pues asegurándome de que estoy entregando lo que la persona busca, lo que mi cliente quiere. Y nosotros que ya tenemos años de experiencia en la industria, sabemos que el cliente es normal que cambie de opinión. Es normal que diga, oye, esto que pensé de un color lo quiero ver de otra manera. Nosotros como equipos, a veces en el aprendizaje no sabemos lo que somos capaces de hacer todos juntos, pero cuando sumamos tenemos la suma de nuestros esfuerzos, entonces lo que podemos crear realmente puede ser con mucho potencial, pero ¿de qué va a depender? De muchas variables, de quiénes interactúan en los proyectos y en lo que nosotros como tal aportamos a los proyectos. Y bueno, por último, dentro de los principios está el que nosotros le damos más apreciación a responder ante el cambio y estar alineados como equipo a regirnos por ese plan específico. Entonces, básicamente eso es lo que son los marcos de trabajo ágiles, esas herramientas que nos dan la posibilidad de resolver un problema y de incorporar los cambios como se van presentando.
Gracias, Sandy. Sí, por ahí nos comentan por qué nos está... Sandy dio una liga, realmente nos lleva a lo que estás tú compartiéndonos a nosotros para tener este respaldo para quienes están en el chat haciendo estas preguntas. Tere, en base a las metodologías ágiles que nos acaba de escribir Sandy, ¿por qué integrar un marco de trabajo? ¿Por qué integrarlo al marco de trabajo en la educación?
Sí, mira, algo que me gustó ahorita mucho de lo que estaba comentando Sandy es ese enfoque de resolver problemas complejos. Nuestros estudiantes, nosotros los tenemos que preparar para el mundo real. El mundo real es lo que Sandy acaba de explicar, ¿sí? Ahora, ¿cómo integraríamos este concepto de marcos ágiles en la escuela? Primero, le va a dar una capacidad de autonomía al estudiante, ¿sí? O sea, le va a dar esa opción de ser flexible, ¿sí? No es un marco, no es algo que se tiene que seguir paso a paso, sino que si cambia el problema y es complejo, entonces te permite, esta manera de trabajar te permite la toma de decisiones e irte ajustando a los cambios, ¿sí? Entonces, esto también favorece el trabajo en equipo de nuestros estudiantes, que tanta falta nos hace. Uno de los grandes problemas que yo tengo en mis clases es el trabajo en equipo, ¿sí? Y sin embargo, estos marcos de trabajo, eso es precisamente lo que fortalecen. También una mejora continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque constantemente están ajustándose y siendo flexibles y entonces les permite tener una mejora continua, ¿sí? Estos marcos ágiles. Aparte, el estudiante tiene la posibilidad de ir mejorando sus habilidades y con esto también sus tareas, ¿sí? Entonces, es una posibilidad constante de incremento, ¿sí? Esto es lo que ayuda y lo que favorece a la metodología ágil. Los marcos ágiles, lo que es importantísimo es que es un trabajo colaborativo. Es un trabajo, a la vez que es colaborativo, multidisciplinario. Entonces, todo esto que hemos estado buscando nosotros a través de diferentes teorías pedagógicas de la educación, de repente, los marcos ágiles vienen y nos da Pedro, ¿ves? O sea, todo lo que hemos querido hacer de que nuestros estudiantes sean autónomos, de que ellos se autoevalúen, ¿sí? Estos marcos precisamente es lo que nos ayudan a generar. El tema aquí, que es lo que hemos estado trabajando Sandy y yo es cómo lo implementamos dentro de una clase, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos para que el profesor, o sea, capacitar al profesor para que el profesor de la clase, cómo, basado en estos marcos, ¿sí? Esto es precisamente lo que vamos a estar comentando ahorita, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que nos van a dar los marcos ágiles en educación? Es el desarrollo de esas habilidades del siglo XXI que hemos estado hablando, que hemos estado conversando, que hemos estado viendo y cómo le hacemos. ¿Y qué hacemos? ¿No? Pues esta es la forma, ¿sí? Esta es la forma porque el estudiante es el que va a ser partícipe y él es el que va a hacer este trabajo, ¿sí?
Yo creo que también, Tere, esto lo tenemos muy claro en nuestros diseños curriculares. Y si nosotros empezamos a revisar perfiles de egreso, ahí están. Pero creo que es una forma que en cada asignatura lo podamos desarrollar los profesores y los estudiantes en estas competencias que acabas de mencionar. Yo creo que va por esa línea.
Exacto. Es que ellos tengan esa autonomía para participar de su propio aprendizaje. Uh-huh. ¿Sí? O sea, se hacen responsables de su aprendizaje.
Y esto lleva todo una, como decimos, esa metodología ágil, que Sandy, tú nos mencionaste que hay varias, pero tú te centras y obviamente por tu formación laboral y tu certificación, ¿cómo funciona Scrum? Platícanos y más que ventajas, pues los resultados que puede beneficiar, como Tere ya lo acaba de plasmar, tú ya nos diste la base de la metodología ágil, sus pilares, pero la necesidad académica. Y hoy, ¿cómo embonamos esto, Sandy, en la cómo opera este Scrum?
Algo que sucede en Scrum,
Scrum.
Y como tendencia es que, por ejemplo, cada vez más empresas utilizan estas herramientas. Entonces, y cada vez más personas tienen ese interés en utilizar la herramienta. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a hablar todos un mismo idioma y a sincronizarnos con ciertos tiempos y estar claros qué suceden en esos tiempos? Yo lo que he visto a los compañeros a los que he logrado acompañarse a certificarse, que una de las principales ventajas es la productividad que genera que todos partimos del mismo acuerdo. Las empresas ya no invierten tanto en capacitar a alguien para que entienda cómo funciona la empresa, porque si la empresa ya funciona con Scrum, entonces ya estamos del otro lado, si la persona sabe y tiene los conocimientos. Entonces, lo que busca mucho del trabajo que hemos hecho en conjunto es que, como los conceptos son importantes, pero las variables y las tomas de decisiones siempre es lo que lo hace difícil de gestionar, entonces que desde la universidad cada uno de los compañeros ya tenga la posibilidad de tener ese aprendizaje, esa toma de decisiones con situaciones reales respecto a cómo se utiliza esta herramienta. Entonces, de una manera muy sencilla, esta herramienta lo que necesita son tres roles. Uno, que se enfoque al negocio y a las prioridades. ¿Qué tal si de los equipos de trabajo, uno de los compañeros dice, ok, yo tomo el liderazgo de hacerme responsable por todas las decisiones que tomen para nuestros productos, lo que vayamos a construir independientemente de la materia que nosotros deseamos hacer? Entonces, esa persona es nuestro rol de negocio. Ese es el famoso product owner. Y todos nos sujetamos a las prioridades que el product owner establece. Entonces, ahí tenemos nuestro rol de negocio. Después, ¿qué pasa con que Scrum suceda? Pues para que Scrum suceda tiene que haber un máster de Scrum y en este caso es el Scrum Master. Y aquí sucede algo muy interesante y es, no es la persona que asigna las responsabilidades, es la persona que dice, yo me encargo de que Scrum pase y que todo lo que implica Scrum exista. Y además de ayudar a las personas, de facilitarles el espacio, de volverme el coach para esas personas si necesitan capacitación, si tienen un problema, si tienen un obstáculo que los impida cumplir con su objetivo. Entonces sucede algo muy interesante y es, ya no tengo a la persona que hace las dos actividades al mismo tiempo. Tengo a dos personas diferentes, a dos actores que se hacen cargo de esas actividades en específico. Y después tengo al equipo. Y el equipo no es el elemento menos importante, el equipo es el elemento más importante porque ellos son los que tienen la experiencia para hacer el trabajo, para que ese trabajo suceda y sea tangible. En los pilares que yo les platicaba antes, se habla de que yo no quiero documentación, yo quiero tangibles. Muéstrame que funciona, enséñame el resultado porque todos deberíamos de tenerlo visible como un producto en real. Y eso también cambia radicalmente la manera en la que hacemos las cosas. Ya no estamos pensando en prototipos y el mira, aquí está la presentación de PowerPoint y te imaginas cómo funciona. No, ahora necesitamos ver cómo funciona y ser capaces de, con esa posibilidad de ver cómo funciona, tener el acercamiento con el cliente para decir, esto es lo que tú quieres o lo cambiamos. Porque es muy diferente que la primera versión no se parezca a lo que estamos buscando a que nuestra última versión cambie. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona Scrum? Con esos tres roles y considera ceremonias. ¿Qué son las ceremonias? ¿Qué son los eventos? ¿Qué son las reuniones? Esos momentos donde el Scrum Master, que es el que va a hacer que Scrum suceda, dice, ok, este es momento para planear. Y entonces todo el equipo se enfoca a que estemos en el momento de planear. Ya que hicimos la planeación, entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, si todos estamos claros de cuál es el trabajo que vamos a desarrollar, entonces es el momento de trabajar. Y ya nadie cambia las reglas del juego porque ya están escritas, por eso planeamos juntos. Ahora lo que sigue es trabajar. Y en ese momento de trabajar existen ciertas reuniones que se deberían de dar con mucha frecuencia, donde cada quien en el equipo puede decir, oye, yo antes hice esto, hoy me voy a enfocar en esta siguiente actividad y lo que sigue o el impedimento que me impide avanzar es lo siguiente. Cuando nosotros nos comunicamos todos los días, evidentemente el resultado es siempre ese trabajo cercano, ese trabajo de hacer equipo, ese trabajo de si yo no lo puedo porque no lo sé hacer, otra persona en el equipo es capaz de ayudarme. Entonces se dan naturalmente otros principios, la motivación del equipo, esa propiedad colectiva donde todos participamos y desde donde todos estamos claros de qué es lo que hay que hacer. No parece un mundo utópico, parece un mundo necesario y que no necesariamente lo aprendemos desde la escuela, eso es un hecho. Entonces, la idea es implementémoslo, usémoslo y estemos claros de cómo podemos generar productividad para nuestros equipos independientemente de lo que queramos lograr. Las siguientes ceremonias son muy sencillas y suceden como de manera natural ahora que lo estamos platicando. Es ahora entreguemos, ya que planeamos y ya que trabajamos, pues ahora entreguemos. Mostremos ese tangible y después hablemos. ¿Qué pasó en todo este espacio? ¿Lo hicimos bien? ¿Lo hicimos mal? ¿Podemos mejorar? ¿Nos equivocamos? Y no pasa nada si nos equivocamos, porque al final es el aprendizaje que obtenemos de esos momentos. Y fíjense que ahora en 5 minutos o menos les acabo de platicar todo lo que implica Scrum. Como ven, es muy sencillo de comprender, pero ahora lancémoslo con un proyecto. Las variables van a ser tantos que nosotros tenemos que ser buenos para tomar decisiones, como en equipo.
Pues Sandy, nos estás dando ya, como decimos, la estructura o la metodología del Scrum, estos equipos, estos roles, que de una manera pues tendrán que ser preparados para que esto pues funcione. Y Tere, ¿cómo lo ves tú desde que lo podamos, como decimos, aterrizar en nuestras universidades? ¿Cómo visualizas tú a un profesor siendo un product owner? O como dijiste, el producto de negocio, que ya concretizaste la necesidad, así es como yo lo percibí. Tere, ¿cómo lo viviste tú en toda esta formación?
Bueno, primero que nada, quiero decirles que es un cambio de paradigma. O sea, tenemos que entender que nuestra vida va a cambiar. O sea, ya no somos el profe todopoderoso, que todo sabe y que todo debe saber, porque aparte cargamos en los hombros la responsabilidad y a veces hasta la culpa de que no sabemos todo, ¿no? Eso ya pasó, ¿sí? O sea, eso se acabó. Estos marcos ágiles, precisamente lo que nos dan es ser una persona que toma uno de los roles, ¿sí? Entonces, como soltamos y damos esa autonomía a nuestros alumnos, ¿sí? Porque son el equipo de trabajo, ¿ves? Porque no somos solamente o el dueño del producto o el Scrum Master. Esto nos da como profesor hasta la oportunidad de divertirnos en este marco ágil, y nos permite que se generen nuevas habilidades en los estudiantes, que tengan un sentido de pertenencia porque forman parte de ese equipo de trabajo, que mejoren su comunicación, que se motiven, ¿sí? Que adquieran compromiso, ¿sí? Porque ellos son el equipo de trabajo, ¿sí? Ellos van a tener sus, lo que les llaman sus dailies, ¿sí? Sus reuniones diarias, ¿sí? Ellos van a tener sus retrospectivas, en donde ellos van a ver en qué fallaron y tener esa experiencia de cómo lo resuelvo, ¿no? Entonces, esto les genera confianza también en sí mismos. Pero fíjense algo bien interesante. ¿Qué le da al profesor? ¿Sí? Al profesor también le da confianza en sí mismo. Al profesor también le genera un nuevo rol en su vida como profesor. O sea, él puede ser un dueño del producto, que es el product owner, y lo pueden inclusive, puede hasta trabajar en una empresa, ¿sí? En el momento en que desarrolle ese nuevo perfil de trabajo. Porque no solamente vamos a aprender marcos ágiles, no solamente vamos a dar nuestra clase de manera ágil, sino que hasta vamos a generar un nuevo perfil para nosotros como profesores. Y quiero que sepan que mínimo en una empresa, pues ganan 25 mil pesos los dueños de producto, ¿eh?
O sea, por día, ¿no?
No están para saberlo, ni yo para contarlo, ¿verdad? Pero mínimo 25 mil pesos ganan los product owners, los dueños de producto, que son los que marcan los criterios de aceptación del trabajo, del equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, claro que esto al maestro le da otra perspectiva, Pedro. O sea, nos da otra manera de ver las cosas, y es por eso que luego cuando iba a las juntas les platicaba, ¿no? Y pobrecitos, porque ya los tenía catarrados, porque les decía, es que estoy aprendiendo con Sandy a usar estas herramientas digitales. Y ya el Pedro ya me tenía, pero sí.
Decía, por eso le generé una jornada para que platique.
Ay, sí, ya los tenía catarrados, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me da mucho gusto y más gusto poderles platicar a todos mis compañeros profesores que me están escuchando. O sea, que podemos cambiar completamente el concepto y romper el paradigma de cómo hemos venido dando las clases, ¿sí? Y poder, vamos, crecer nosotros y también los estudiantes. Esa es, vamos, como lo que yo veo. Y además, se puede dar en cualquier clase, porque podemos preguntarnos, oye, pero esto solamente es para desarrollo de software, ¿sí? Para la clase de desarrollo de software. No, para los proyectos también, ¿sí? Para los proyectos complejos, especialmente para los proyectos complejos, ¿sí? ¿sí? Entonces, esto es súper, súper interesante y a mí me encanta porque vamos a aprender haciendo las cosas. Vamos a poder identificar cómo damos el valor, ¿sí? Que nuestros jefes, ahí ya los tenemos todo el tiempo, ¿cómo vamos a validar de una manera rápida, ¿no? ¿Cómo vamos a autovalidarnos? ¿Cómo tener visibilidad? ¿Y cómo generar un ritmo de trabajo y también adaptarnos?
Claro.
Que forma parte de los principios de estos marcos ágiles de trabajo. Veo a Sandy cómo me ve y me da risa porque luego me dice, ya te hiciste un agilista. Entonces, yo espero que les haya quedado claro. De todos modos, vamos a tener opción para preguntas.
Vamos a continuar, Tere, pero yo resalto lo que mencionaste, nuevos perfiles. Hoy estamos identificando en todos estos procesos de cambio nuevos perfiles en todos los roles que se están presentando. Y uno de ellos es en nuestros profesores, que tengan toda esta formación. Pero algo bien importante también es de que los directivos se sumen con los profesores. Y abro un paréntesis, conozco y he estado trabajando, me parece que está por aquí, y hay que mencionarle un vicerrector súper talentoso de la Universidad de Xalapa, que se sentó día con día al lado, hombro con hombro, con los profesores. Porque hoy, sin la dirección a nuevos perfiles, no podemos salir, Tere. No podemos decir los directivos, pues fórmenlos, vayan a la capacitación. Cuando ves que un vicerrector se sienta y está hombro con hombro, también aprendiendo, esto te lleva a nuevos perfiles, no nada más de los profesores, sino de los directivos. Porque si no lo entiendo y no entiendo a Sandy, que es un Scrum, cuál es esta metodología, pues me voy a seguir como perdiendo la película. Y en ese sentido, Sandy, ¿cómo funciona, cómo visualizas un profesor siendo un Scrum Master? Porque ya vimos, ¿qué diferencia? Yo me quedo con esa inquietud de poder identificar, veo muy bien los roles. Tere ya lo vio un Product Owner. Pero, Sandy, ¿cómo seguimos complementando estas figuras? Y pensando, Sandy, que nos están aquí en la sala directivos, no solo profesores.
Bueno, yo no sabía que Tere los había molestado tanto con su
aprendizaje. Uy, no sabes. Aquí entrenó, ya lo dije, y además está grabando. Dijimos, una sesión para ti, Tere. Pero no, nos nutre mucho. Adelante, Sandy.
Les quisiera poner un poco en contexto de esta experiencia con trabajando juntas. En junio de este año, Tere me dijo, algo tenemos que hacer que sea diferente y me gustaría que tú que sabes de Scrum, me ayudes a crear el Edu Scrum, porque las clases necesitan un giro. Y entonces yo le dije a Tere, no hablemos ahora, hablemos después de que yo te invite a un bootcamp. Y entonces frenamos nuestra plática y lo que hizo Tere fue especializarse en cada uno de los roles. Primero, todo lo que tiene que ver con agilidad, luego Scrum Master, luego Product Owner, luego equipo. Y lo que sucede en ese bootcamp es que, aprovechando las herramientas que tenemos disponibles, entonces ella además aprendió muchas herramientas, ¿no? Que herramientas que sirven para colaborar, herramientas que sirven para crear esos acuerdos de consenso de los equipos. Y sí escuché como ese buen feedback de ¿qué posibilidades nos aporta pues tener tantas herramientas disponibles para nosotros empezarlas a integrar en la educación? Y algo que ustedes que la conocen lo saben, ella es muy buena investigando, buscando más información. Hemos encontrado mucha información acerca del rol del Product Owner, como que el profesor sea el Product Owner, el espejo del Product Owner, porque el Product Owner va a decir, bueno, tu tarea, tu proyecto implica esto y entonces desarróllalo. Pero cuando nosotros lo aterrizamos a lo que vivimos, a cómo es que sucede nuestro día a día, nos damos cuenta que el profesor es un excelente Scrum Master. El profesor siempre es el que está ahí para coachear, para mentorear a las personas y a los estudiantes y decir, bueno, si tú no sabes, no pasa nada, yo te apoyo a aprender, y quien de alguna manera en ese trabajo cercano con los estudiantes es quien lo motiva a seguir adelante, porque no todos nuestros estudiantes tienen ese arraigo de me encanta la escuela. No a todos somos como estudiantes ese rol. Muchos de nosotros tenemos claro que si no fuera por alguno que nos apoyó, es correcto para nosotros decir que nos sirvió como Scrum Master, que nos sirvió como mentor, entonces no estaríamos aquí del otro lado de la escuela, ¿no? Por decirlo así. Entonces, algo que nosotros identificamos es normal que sean nuestros profesores que tomen en primer lugar el rol del Scrum Master, como ya lo hacen, y solamente ahora poniendo ciertos lineamientos para hacer que Scrum suceda. Hay algunas herramientas que utilizan todas las personas que tienen que aceptan ser ágiles. Por ejemplo, una herramienta muy representativa es el famoso tablero. Seguramente ustedes ya han visto el tablero de Kanban, o si buscan Scrum, lo primero que va a aparecer en sus pantallas va a ser un tablero donde estamos identificando ciertos estatus. Todo el trabajo por hacer, todo el trabajo pendiente y todo el trabajo que ya está terminado, todo el trabajo hecho. Y a mí me parece muy divertido porque a veces a los niños cuando se les quiere enseñar Scrum, se les dice, bueno, en tu tablero, cuando termines tus tareas y estén aquí, entonces tú puedes salir a jugar porque el resultado lo has logrado. Entonces, nosotros identificamos varias etapas donde lo primero que hay que hacer es que nuestros profesores puedan ejercer el rol del Scrum Master para que Scrum suceda con las herramientas y con la experiencia que ya tienen. Y no importa si al principio no hacemos todo lo que implica Scrum, lo que importa es empezar a sumar esas herramientas que nos hacen a nosotros aprender de manera colaborativa, que nos hacen lograr los resultados. Y después, en una fase siguiente, es como ellos ya no tienen ese rol, cómo delegan ese rol y solamente se vuelven observadores de que Scrum naturalmente pase. Y a lo mejor ya vamos a tener esos roles que se identifican como el Scrum Master, como el Product Owner en nuestros equipos de trabajo, y nosotros solamente nos volvemos los observadores de que el proceso sucede. ¿Es real que hay buenos sueldos de las personas que se certifican y que saben de Scrum? Pero es muy importante de mencionar que lo que aprecian las empresas es la experiencia que se tiene de muchas otras herramientas. Y esa es experiencia que ya se tiene. Yo, por ejemplo, a Tere, ¿qué le puedo enseñar de todo lo que tiene que ver con liderazgo o con tecnología? Porque ella ya tiene esa experiencia. Lo único que hay que hacer es potencializar esa experiencia para que con los marcos de trabajo como base, pues entonces podamos lograr más objetivos. ¿Cuáles? Pues van a depender los que cada institución quisiera lograr. Ahí es algo muy interesante que tú me preguntabas también, Pedro, y los directores, ¿qué? Lo más importante es que todos hablemos el mismo idioma y que nos capacitemos para que también veamos el potencial. Y si nosotros quisiéramos escuelas poner objetivos claros y empezar a correr sprints para también tener esos espacios de aprendizaje, en definitiva es posible. Entre más involucrados estemos de lo que estamos hablando, el resultado que vamos a lograr va a ser muy interesante. Yo hoy por hoy he acompañado empresas que se dan cuenta que su problema es que simplemente no se sentaron en una mesa a establecer objetivos y después se volvieron a sentar a decir, pues, ¿qué logramos? ¿Qué sí tenemos? ¿Qué queremos? Y eso es parte de la magia que trae el utilizar una herramienta de trabajo como punto de referencia. Porque no es necesario que yo tenga el liderazgo como tal, diciendo, ah, es que yo como Product Owner veo esto. Es yo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, aún siendo equipo, observo esto. Si se puede hacer algo ahora, qué bueno. Y si no, se queda sobre la mesa para que decidamos cuándo podemos estar en posibilidades de resolverlo. Lo cual es bastante interesante para este ejercicio.
Muy, muy bien, creo que vamos dándole, vamos armando el ego, ¿no? Vamos dándole la secuencia y yo creo que ¿Por qué es importante los directivos? No nada más que tienen que vivirlo. Por eso puse el ejemplo que también me pareció digno de mencionar, porque no lo había visto, Sandy. Por lo regular, pues van y no sé hasta dónde hay que involucrarse. Yo creo que esta parte, en esta metodología, en estos equipos, hay esa necesidad. Tere, con todo esto que nos plantea y estos roles, Sandy, mi pregunta ¿es para todas las clases? Es decir, ¿para todos los contenidos? ¿O tendríamos que tener alguna, aplica para ciertas áreas esta metodología Scrum? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo nos puedes decir a los profesores que estamos por aquí escuchando esta presentación?
Pedro, quiero nada más comentar algo acerca del punto anterior. Yo recuerdo cuando tomé, en mi experiencia del bootcamp que tomé con Sandy, dentro de las diferentes metodologías o, vamos, los diferentes marcos de ágiles de trabajo, también están incorporados en el management, ¿sí? De hecho, yo recuerdo muy bien que Sandy nos explicaba junto con, ahorita se me olvidó el nombre.
Gavin.
Ajá. Acerca de cómo abordar, por ejemplo, en el caso de una empresa, ¿no? Cómo ellos decían, se generan squads, ¿no? O sea, que son como, vamos, como grupos en toda una universidad, como por ejemplo la Universidad de Guadalajara, que tiene 300,000 alumnos, cómo desde el management, desde la administración, podemos hacer estos equipos, estas, ¿cuál sería? Ahorita se me fue el nombre de la traducción para squad, Sandy. Squad sería como...
Hay versiones actuales de todo lo que tiene que ver con agilidad, donde, por ejemplo, si ustedes lo buscan como el método Spotify o el método de tribus, hacen que nosotros tengamos ciertas agrupaciones. Entonces, a lo mejor son los expertos en una materia y esa tiene su propio objetivo, que no necesariamente es el equipo que construye. Por eso les platicábamos de que Scrum es así de chiquito. Hay muchas otras herramientas de las cuales pues podríamos platicar, y obviamente entre más herramientas tengamos, pues más posibilidades existen.
Sí, entonces, haz de cuenta que generamos estos squads o tribus de los expertos, ¿sí?, que incorporan ya sea desde toda la administración, o igual lo podríamos adaptar. Por eso es ágil, porque es flexible, ¿sí? Entonces, lo que nos permitiría esto, Pedro, es, por ejemplo, en una materia, ¿cómo daríamos matemáticas? ¿Cómo daríamos desarrollo de software? ¿Cómo daríamos inglés?
Las humanidades, Tere.
Exacto. ¿Cómo daríamos sociología? ¿Sí? Que fíjate una cosa interesante en el caso de sociología. Son problemas complejos. Uh-huh. ¿Sí? Muchos de los que hemos pasado por licenciaturas, por ejemplo, de ciencias exactas, y luego que pasas a ciencias sociales, aparte de que te dan tu pambisa al principio, nos damos cuenta que nuestra manera de abordar los problemas es diferente. Uh-huh. Entonces, este tema de las ciencias sociales, que es tan complejo, es precisamente la mayor razón por lo cual lo ágil nos podría ayudar. Porque no sé si ustedes recuerdan cuando tenemos reuniones y empezamos a abordar el problema, entonces tenemos que usar post-its, ¿no? O sea, entonces agarramos un design thinking y cómo empezamos a ir reduciendo todo hasta llevarlo a un punto. Bueno, pues forma parte de estas herramientas que hay y que son herramientas digitales que nos ayudan precisamente a identificar primero el problema y luego a hacerlo en partecitas. Cuando hemos querido abordar un problema complejo, todos nos hacemos bolas. Y luego entramos a reuniones en las que todo el mundo opina. Y son reuniones que iba a ser de 15 minutos y se hacen 2 horas. Eso no sucede. Eso no sucede en Scrum. Eso en Scrum es imposible, señores. Esa es una de las cosas más interesantes, ¿sí? En el que nosotros hacemos nuestro daily, nuestra reunión del día, en el que solamente abordamos 3 preguntas básicas, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para trabajar? Y aquí, si se me olvida alguna, Sandy, que me ayude, ¿verdad? O sea, ¿qué necesitas para trabajar? ¿Verdad? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué obstáculos se te han presentado? ¿Verdad? Y la tercera, por ahí se me está yendo, Sandy.
¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es tu enfoque? Ajá. ¿Y qué impedimentos tienes?
Menos 10 puntos. Pero bueno.
Menos 10.
Sí. Entonces, Pedro,
es posible que pase que nosotros tengamos una reunión larga, pero es un momento diferente. Puede ser el momento de planear y está bien. Pero si en una reunión corta las estamos haciendo muy largas, hay aprendizaje. ¿Y cuál es el aprendizaje? Pues que no estamos siguiendo las mismas reglas que ya establecimos. Entonces, es lo que lo hace muy poderoso, el poder llegar a otro acuerdo y le llaman control del aprendizaje empírico. Cada vez que corremos una iteración, aprendemos juntos de cómo hacerlo mejor.
Exacto. Entonces, esto precisamente te ayuda en los temas, sociales que son complejos, a que lo partamos y que hagamos iteraciones constantes, ¿sí? En las que solamente abordamos un aspecto del proyecto, ¿sí? Entonces, lo hacemos hasta que ya quedó, entonces vamos al siguiente, ¿sí? Esto es, vamos, lo poderoso que se significaría como ponernos en orden, ¿sí? O sea, nosotros lo hemos vivido cuando tenemos, que Sandy ahí nos pondría como todo el orden cuando nos metemos en los think tanks de Marina. Entonces, allí, a ver, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a hablar? Y tan, tan, y nada más. Entonces, eso es lo que hace poderosa,
muy bien,
vamos, poderosa a esta herramienta. Y esto es lo que nos permitiría, Pedro, adaptarlo a cualquier materia. ¿Sí?
Eso es importante, Tere, porque en las últimas jornadas nos hemos tendido estas competencias, el futuro, la educación espacial, y siempre como con este enfoque de las áreas duras o las áreas técnicas. Y Sara Lorelli siempre nos dice, ¿y dónde quedan las humanidades? ¿Qué ya borró? ¿Las mandamos a otro planeta o qué hacemos? Y esto que tú nos dices, Sandy, me gustaría que nos reflexionáramos sobre qué aporta este Scrum a la educación, pero sí me gustaría que contemplaras no nada más las áreas a lo mejor muy técnicas, sino al contrario, esta área de humanidades que no podemos dejar fuera y que es parte de una universidad que hace rica y la hace poderosa.
Bien. Sí, todo lo que implica los marcos de trabajo hacen que ciertos valores deban de estar presentes en los equipos y que también ciertos principios se implementen. ¿Cuáles son esos principios? Son 6, pero los que a mí me gustaría resaltar, que tienen que ver con este contexto de humanidades, con este tema de alguna manera, soft skills. Uno es la colaboración. ¿Cómo en el sentido de empatía? Yo sé que mi trabajo impacta los resultados de todo el equipo, el trabajo de la persona con la que yo estoy colaborando, y cómo soy consciente de que aun cuando divido el trabajo en tareas, esas tareas después se reintegran como un todo. Y nuevamente, ese impacto de la propiedad colectiva donde todos participamos. No es esa parte, yo me acuerdo mucho cuando estaba en la escuela de, bueno, yo hago la parte de los números, tú haz la parte del texto, tú ve a imprimir y tú entregas, ¿no? Y así estábamos todos repartidos. Pero no es eso lo que busca, es, ok, yo soy capaz de hacer esto, pero tengo que estar o soy partícipe del proceso hasta el final, porque al final el objetivo es de todos. Otro principio muy importante va a ser el de la autoorganización. ¿Cómo yo, que ya tengo un conocimiento muy claro, puedo ser capaz de compartir ese conocimiento con otra persona de tal forma que yo no sea el que siempre hace toda la parte, por ejemplo, financiera? Ah, bueno, yo le puedo enseñar a mi compañero. Tal vez la siguiente vez que lo hagamos, para él va a ser más lento el proceso, pero no pasa nada porque nosotros planeamos que voy a hacer esa transición. Entonces, ¿cómo sucede este cruce de habilidades? ¿Cómo todos estamos muy claros de qué es lo que nos toca hacer? Históricamente ya tenemos muy claro que a veces cuando repartimos las tareas, decimos, bueno, que Tere y que Pedro se dediquen a esto porque les sale bien. Y los demás perdemos la película completa de qué estamos haciendo. Yo, con algunos años de experiencia, sí me ha pasado que alguien me pregunta, ¿y para qué es esto? ¿Y cómo funciona este problema? ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos la foto completa y la visión de tener todo completo es parte de las metas de este principio, del de autoorganización. Y muy importante, el de aprender a priorizar. ¿Qué es más importante? Nosotros no somos capaces de hacer todo ni de resolverlo todo en un día, pero si aprendemos a priorizar, eso es una de las herramientas más poderosas que podríamos tener. Y además, ¿cómo le enseñamos a otros también a priorizar? Bueno, identifica qué es más importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con herramientas para priorizar y nada más. A veces funcionan algunas donde nosotros decidimos qué hacer con respecto a los requerimientos. A veces vamos a necesitar juegos gráficos para tener muy claro qué es más importante. A veces vamos a necesitar valernos de otras posibilidades. Hay algunas posibilidades tan divertidas como, bueno, aquí está el presupuesto del proyecto, vamos a repartir el dinero y decidamos dónde se pone el dinero para cada una de las funcionalidades. Entonces, esas son las que se me ocurren por resaltar: la colaboración, la autoorganización y la priorización.
Gracias, Sandy. Pues vamos a la recta final, mis queridas invitadas, en el sentido para darle pie a nuestros invitados de que también interactúen con ustedes. En dos últimas pues, preguntas de diálogo. Mi querida Tere, ¿qué modificarías en tus clases usando? ¿Qué has modificado, perdón, porque tú ya lo practicas y ya, ya tienes experiencia en este ambiente usando Scrum?
Muy buena pregunta, Pedro. Mira, una de las cosas, que he incorporado precisamente ahora a mis clases. Obviamente no he podido ni cambiar el tipo de plataforma, ni cambiar el diseño de la materia, debo de ser honesta. Pues como todos ustedes saben, el entrar a modificar los diseños de los cursos implica ir a la academia y todo eso, ¿no? Pero eso no obsta ni consta a que hoy por hoy yo a mis estudiantes los invito y a que trabajemos con herramientas digitales, ¿sí? Por ejemplo, para manejo de los proyectos, definitivamente estamos utilizando herramientas digitales libres como es Trello, que es una herramienta que es gratuita, ¿sí? Para mis estudiantes. Aparte también, en los ejercicios que hacemos precisamente para identificar el problema que ellos proponen para generar su proyecto, definitivamente utilizamos Design Thinking, ¿sí? Y utilizamos estos Jamboards que precisamente lo aprendí de ahí de ConSandy, en Google, ustedes pueden encontrar en Classroom, hay una, también la hay en Teams, ¿eh? La herramienta se llama Jamboard, ahorita se los voy a poner en, que favor. Les permite hacer post-its, ¿sí? Poner post-its para las ideas, irlas priorizando e ir identificando cuál es el problema que quieren resolver, ¿no? En Teams se llaman whiteboards también, pero existen estas herramientas que ustedes pueden usar con sus estudiantes, ¿no? Entonces, he estado usando eso, he estado generando como una ¿cómo les diré? Una interacción entre los equipos de trabajo, ¿sí? Para estar al pendiente de ellos y estarlos apoyando, solo apoyando, ¿sí? Que ellos sean capaces de, vamos, de resolver el problema, de ser autogestivos, ¿no? Entonces, me he tratado de ser menos como la mamá de los pollitos, ¿sí? O sea, que se den, que sean autogestivos, que cumplan, exacto, que generen sus propios objetivos y que se autoevalúen, ¿sí? También un ejercicio que estamos haciendo precisamente es muy, como tipo la retrospectiva, ¿sí? Es, a ver, hicieron esto, estuvo bien, no estuvo bien, ¿qué lección aprendimos? ¿Sí? Lecciones aprendidas. ¿Sí? A ver, es que la regamos aquí, la regamos, perfecto, entonces, ¿qué aprendemos de eso? ¿Y cómo recomponemos y retomamos esa actividad para tener éxito, ¿no? Entonces, sí lo he incorporado, no de 100%, es algo que todavía estoy allí viendo con los coordinadores de la licenciatura, pero lo que son las herramientas digitales, definitivamente las estoy incorporando. Aparte, te ayudan muchísimo, ¿sí? A ti como profesor y a ellos, ¿no? Entonces, ese es mucho de lo que he estado incorporando en mi clase y que yo les recomendaría que no tengamos como miedo, ¿no? Yo me acuerdo cuando tomé el bootcamp con Sandy, al principio, yo les juro que el primer día, porque aparte era tarde, ¿no? Era de 7 a 10 de la noche. Un día, o sea, tenía dolor de cabeza, porque yo decía, es que no le entiendo, es que esto, ¿cómo puede ser así? No lo entiendo, pero que es normal, es como cuando estamos empezando una licenciatura nueva, es lo mismo, ¿sí? O sea, que venzamos ese miedo, ¿no? Ese miedo.
Que nos demos la oportunidad de equivocarnos también.
Exacto,
también. De que no sale a la primera, pero sale a la tercera. Y siempre estamos todos convencidos que es de voluntad de los profesores. Aquí no hay cuestión de generaciones.
Exacto, porque una de las cosas que son sumamente importantes ahora, por ejemplo, para mí en esto de incorporar Scrum en las clases, es que no solo es importante que el estudiante, porque el estudiante se puede certificar pronto, ¿sí? Sino que el estudiante trabaje con un problema real en la misma clase, Pedro, ¿sí? O sea, el objetivo de este diseño, de lo que queremos hacer, es no solo que el profesor sea un dueño de producto, no solo que desarrollemos un Scrum Master de un estudiante, no solo que tengamos un equipo de trabajo en los estudiantes, sino que tengan un problema real, que allí es donde nos podríamos ligar a una empresa o a un problema social que presente alguno de nuestros estudiantes para que logremos no solo que se certifiquen, sino que digamos, mira, mis estudiantes están certificados y tienen 25 o 30 horas o 50 horas de experiencia en un problema real. Y esto sí lo podemos conseguir con la mano en la cintura.
¿Sí? Creo que Tere, sí, has resaltado esto, dos.
Este sería como el objetivo, vamos, de poder desarrollar este curso que queremos hacer, ¿sí? De conseguir que el profesor, vamos, o los estudiantes no solo se certifiquen, sino que consigan horas en experiencia real, en un proyecto real. Ese sería.
Yo creo que, Tere, todo lo que tú has implementado nos lleva a que los profesores tengan un rediseño didáctico de sus asignaturas, o le llaman docente, donde incorporen esto, donde le den prioridad, y creo que tú acabas de mencionar vinculados con el ecosistema donde la universidad se desarrolla, con problemas reales, interdisciplinarios, y que esto nos haga pues compartir entre con todas las formaciones. Gracias, Tere, yo creo que lo has vivido y te veo muy satisfecha, y seguramente tus alumnos van a ser los primeros beneficiados. Sandy, para cerrar esta etapa y de abrirlo a nuestros invitados su presentación y luego hagamos un cierre, dinos de alguna forma cuál sería el qué hemos aprendido en este enfoque, qué es lo que de una manera aportaríamos o concluirías en esta etapa de Scrum para las universidades.
Pienso que en conclusión lo que podrían aportar los marcos de trabajo a las universidades es productividad, no estoy segura de qué palabra utilizar para centralizar todo lo que tiene que ver con el potencial de hablar un mismo idioma. Eso es muy importante, porque algo que en mi experiencia he observado es, no tiene caso inventar algo que ya existe, vale la pena crear ese escenario de, si esto ya existe, ya funciona, podemos adoptarlo para buscar lograr algo más en conjunto. Entonces, creo que algo que trae tiene que ver sí con el trabajo en equipo. Sin importar el rol que nosotros juguemos, la posición en la que nosotros nos encontremos, esa posibilidad de lograr un todo, que pues va a depender cómo se organicen los equipos.
¿Y cómo lo aprendemos? Hay un taller, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la receta de la abuelita?
Pues yo doy un curso que se llama Scrum Fundamentals, y ese curso siempre lo doy sin costo. ¿Por qué? Porque ese curso te permite entender todo, pero ya con un poquito más de estructura. Les estoy dejando en el chat ese evento que está próximo, que es el 6 de octubre. Scrum Fundamentals les permitiría certificarse de los fundamentos. Y yo hoy por hoy trabajo en una empresa que se llama Certifícate en Scrum. Certifícate en Scrum es una empresa que lleva 4 años en el mercado. Y cada año hacemos un evento que se llama Scrum a la Mexicana. ¿Qué es Scrum a la Mexicana? Es una fiesta. Es ese momento donde participamos de entender de Scrum y diversos speakers nos platican desde su perspectiva cómo han hecho para implementar la herramienta. Ese evento sucede mañana. Entonces, si ustedes quieren, están a tiempo de presenciarlo. Eso, nuevamente, es un evento sin costo, es una fiesta, es una invitación para que si en algún momento ustedes quieren certificarse, al final entregamos premios que tienen que ver con certificaciones. Entonces, es bastante interesante. Ese es el evento de mañana, se los estoy dejando ahí, Scrum a la Mexicana. Y Empresas que los pueden certificar son muchas. En México hay más de 18 empresas que podrían respaldar sus conocimientos en Scrum. Lo que nosotros estamos buscando como empresa es siempre mantener un alto estándar en nuestras entregas y que siempre aprendan a utilizar las herramientas. O sea, no solamente el que tengan la certificación, sino que sean personas que toman decisiones que tienen que ver con estas herramientas y que no conozcan una solamente, sino varias, como ya Teresa se los platicó. Entonces, ¿qué les quiero compartir respecto a las empresas certificadoras? Hoy por hoy, una de las empresas certificadoras que mantiene ese alto estándar con sus entrenadoras es la Asociación Iberoamericana de Scrum. ¿Quiénes son estas empresas? La empresa que va a respaldar cualquiera de las certificaciones que nosotros les entreguemos. Entonces, si ustedes entran al curso de Fundamentals, además van a tener la certificación que es respaldada por esta institución. Entonces, eso me parece un súper valor agregado y algo que yo le compartí a Pedro es que abriéramos un espacio para poner en práctica Scrum con esta certificación. Entonces, que Pedro les diga y a través de los canales de la red, ¿cuándo puede ser ese evento para que, aun cuando no tengamos muchos lugares, porque no se los podamos prometer, ¿qué pasa con Scrum? Los equipos siempre son pequeños. Entonces, seguramente si los lanzamos van a ser espacios muy reducidos para garantizar que evidentemente ustedes utilicen la herramienta. Entonces, en conjunto con Tere y con Pedro, sí vamos a lanzar esos espacios para que la red aprenda y además se certifique. Por mi parte, pues la invitación a la fiesta de mañana, Scrum a la Mexicana. Sí, y por último, Edu Scrum es un producto que ya hemos creado para los profesores enfocados a que se aprenda de Scrum. Este producto es un bootcamp de 40 horas. Puede ser que, y yo lo sé porque así funcionan muchos de mis alumnos, hay personas que solamente quieren entender un poquito de qué se trata y cuando están listos, entonces ya toman la certificación mucho más robusta. Creo que con estas posibilidades, ustedes, si realmente les interesa aportar de todo lo que tiene que ver con los marcos de trabajo y llevarlos a la educación, son unos excelentes espacios y el mantenerse de alguna manera, pues, en contacto con los siguientes pasos de la red va a ser muy interesante.
Lo vamos a estar difundiendo. Gracias por tu oferta. Estamos tomando nota y seguramente con CUDI lo haremos siempre que somos el consorcio que trabajamos juntos, CUDI y la Relate, y lo concretizaremos para todos. Gracias, Sandy. Gracias, Tere. Nos quedará todavía concluir, o cerrar. Vamos a darle espacio a quienes puedan, las tres participaciones, vamos a escucharlas. Y luego les damos respuesta a quien quiera tomar la voz. Aquí siempre le agradezco su apoyo a Martita, que nos diga quién es que le da a usted el uso de la palabra, o leemos de lo que nos han escrito en el chat o en las redes sociales. Martita.
Sí, ¿les parece que los que quieran compartir la pregunta pueden levantar la mano para abrirles el micrófono? Y en lo que esto sucede, dame oportunidad de leerles las preguntas que ha dejado Lourdes Feria en el chat y que si bien Tere ya les ha dado respuesta, es bueno compartirlas para que puedan tener el contexto completo los que están en redes sociales y quede en la grabación. La primera pregunta que nos hizo Lourdes Feria dice, ¿autonomía estudiantil es algo que todo profesor desea? ¿Cómo lograrlo? La segunda pregunta es, percibo que esa manera de trabajar es muy ordenada, pero ¿estaremos preparados? Y como última pregunta de este bloque, continúa Lourdes diciendo, perdón por la pregunta, pero soy bastante, ¿crees que mi edad yo podré cambiar a ese grado? Una tiene ya sus metodologías, para decirlo con claridad, muchos vicios arraigados.
Pues, ¿por qué no empezamos en lo que te va levantando la mano para que le demos la palabra a Tere, Sandy? Yo creo que es retador lo que Lourdes nos dice hacia formaciones de algunos profesores.
Bueno, yo quiero decirle a Lourdes que si yo lo pude hacer o lo estoy tratando de hacer, ella lo puede hacer 10 veces mejor. Porque es una persona que sí es muy ordenada porque ella es bibliotecaria de corazón. Entonces, yo no creo que le significara ningún problema todo esto de Scrum. Además, esto es un ejercicio de construcción de conocimiento colectivo, lo cual también para ella sería muy sencillo. Lo que pasa es que de entrada, romper un paradigma o una manera de hacer las cosas diferentes se antoja difícil. Eso sería lo que yo le podría decir a Lulu. No sé si Sandy le...
A mí me gustaría compartirles que el formato que les contaba de Scrum Fundamentals es un formato en el que nosotros, cuando lo podíamos hacer en presencial, lo que hacíamos era que les daba la teoría y después creábamos un proyecto. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de cursos? Que las personas, cuando invierten en sus certificaciones, ya tengan realmente la certificación que se asocia a su perfil. ¿Y cómo descubres cuál es tu perfil? Pues ejerciéndolo, nada más. Entonces, era súper interesante porque el proyecto que tenían que desarrollar era una ciudad. Y el problema de tener una ciudad que te da calidad de vida lo tenemos todos. Todos podemos tener esa posibilidad. Acá en Mérida, tal vez nos gustaría esto, en la Ciudad de México esto, en Guadalajara, no sé. Cada quien identifica posibilidades para resolver ese problema. Entonces, lo que pasaba era que yo les daba hojas de papel y hacían con papiroflexia el dibujo de su ciudad. Y la definición, de hecho, para ese proyecto era que si no estaba en la mesa, el proyecto no existe. Y entonces venían los papás a acompañar a sus hijos y decían, bueno, pues hagamos el proyecto. Entonces yo les decía, no, o sea, no el niño nada más, usted también, venga, incorpórese a un equipo y haga el proyecto. Y lo que me sucedía al final era que el papá estaba más metido en el proyecto, en cómo funciona Scrum, que a veces el estudiante. Porque a lo mejor a él lo mandaron de su escuela, pero el poder entender como el objetivo, entrar en la dinámica de realmente hacer equipo, es algo que sucede natural porque todos lo tenemos. Solamente falta de descubrirnos en cuál es el rol en el que mejor funcionamos. Entonces, fue muy interesante ese espacio porque después me pasaba que me llegaban personas que yo decía, ¿por qué quieren aprender de Scrum? Porque me dijeron que puede funcionar bien para emprendimiento y yo quiero tener una tienda. Entonces yo tenía personas de todas las edades haciendo el mismo proyecto, así que la edad no es un obstáculo, las malas prácticas son otras maneras que nosotros tenemos de resolver un problema y esas formas de ser seguramente funcionan. Lo que hay que ver es cómo le funcionan al equipo.
Entonces, y eso nos hace mucha falta, Sandy. ¿Por qué México no sobresale en deportes en equipo? Ya, ¿para qué nos metemos en esos rollos? Martita, ¿quién tenemos por ahí que quiera tomar la voz?
¿Tenemos más preguntas? Nadie nos ha dicho que quiere abrir micrófono.
Yo les pondría, en lo que tú nos lees, le pediría al maestro Francisco Velázquez que si alguno de sus alumnos nos gustaría escuchar una voz de un alumno, que cómo ve esto, que cómo lo visualiza en su realidad y su contexto. A ver, por favor, chicos, anímense en lo que Martita lee unas preguntas. Adelante, Martita.
Xochitl Arroyo comenta y pregunta, para poder convencer a las instituciones de usar Scrum, ¿qué metodologías o teorías del aprendizaje creen que tienen más relación con el marco de trabajo Scrum? Yo migré de la industria a la escuela y me he encontrado con cierta resistencia a aplicar metodologías supuestamente propias de la industria en las aulas. Voy con la segunda participación, Enrique Colín. He oído de Scrum. ¿Con qué debo comenzar para obtener certificado Scrum? Y tenemos otra.
Lee la tercera para que
sea. La tercera de Lourdes Feria. ¿No les han reclamado las voces más tradicionalistas por querer llevar ese tipo de metodologías empresariales a la academia?
A ver, Sandy, tenemos tres comentarios que podemos inclusive unirlos y darles una respuesta. Que van
a mí me gustaría contestarle a Xochitl en el tema de las teorías. Mira, Xochitl, yo creo que algo te entiendo perfectamente y entiendo que a veces es necesario que hablemos con nuestros jefes en la terminología de teorías de aprendizaje y pedagogía. Pero yo te diría que la teoría de aprendizaje colectivo tiene una relación directa con lo que es el marco Scrum, ¿sí? Esto de desarrollo de nuevas habilidades que tanto nos piden y cuando vamos a las conferencias o que nuestros jefes constantemente nos están diciendo, es que las habilidades del siglo XXI, bueno, pues directamente la Scrum tiene la relación. Y el tema de las soft skills, ¿sí? Que luego nos piden que nuestros alumnos tengan pensamiento crítico, que manejen esto de la confianza en sí mismo, que estén motivados, que se comprometan. Entonces es cuando tendríamos, Xochitl, que buscar tomar esto para meter este marco ágil de Scrum, ¿sí? O sea, sería como tejer un punto de cruz sobre estas teorías de aprendizaje para lo que sería Scrum. Esta es la relación que yo encontraría en relación a tu pregunta, ¿sí? Y en relación a quien decía cómo empezar en Scrum, pues yo creo que Sandy ya les dio la opción de tomar Scrum Fundamentals. Yo te lo recomendaría muchísimo. ¿Y por qué no? Pues aviéntate también este de 40 horas. Vamos, no es más que cuando estudiaste una maestría, cuando te pidieron que presentaras tu problema de tu tesis o cuando defendiste tu grado. O sea, más que esto no puede ser. En serio, ustedes ya han pasado por eso varias veces. No creo que fuera más que esto, ¿no? No sé si
Sandy, ¿algún comentario que puedas dar a las preguntas para continuar?
Hay algo que les quiero mencionar y es, nosotros identificamos algunos aspectos que son muy importantes de dominar en los proyectos. Y esos aspectos son fundamentados en la teoría que nosotros aprendemos en la escuela. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con organización. ¿De dónde conocemos todo lo que tiene que ver con motivación? Pues nosotros conocemos a Maslow. De calidad, ¿quién sabe quién es el rey de la calidad? Nosotros tenemos muy claro quién es Deming. Entonces, no es que nosotros estemos llevando algo nuevo a la industria. Es que estamos buscando una herramienta que nos ayude a integrar todo ese conocimiento que ya tenemos. Yo no sé si porque tuve una excelente educación, es que conozco esos conceptos, pero yo no los conocí en el trabajo. A mí nadie me dijo, oye, utiliza pirámide de Maslow porque es lo que está de moda. Eso lo aprendí en la escuela, en la universidad. Entonces, y algo que a mí me sorprende es el conocimiento ya se tiene y lo único que hay que hacer es adoptar una nueva herramienta. Entonces, no lo vean como tengo que cambiar todo y desaprender lo que ya sé. No, tengo que identificar de lo que yo ya sé en qué puede potencializar. Yo a veces le digo a mis alumnos, bueno, entonces ustedes aquí, ya que hicieron lluvia de ideas, para identificarse tienen que hacer Pareto y luego Ishikawa. Y se quedan con cara de ¿qué? Al final, esos son conocimientos de teorías que existen y que nosotros ya tenemos como conocimiento de nuestras herramientas. Y sin duda, en cada uno de los dominios en donde decidamos implementarlo, hay muchos más conocimientos que yo ahora mismo no he mencionado. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es, bueno, ¿y ahora cómo ordenamos el proceso para que el aprendizaje suceda en equipo, de forma colaborativa? Entonces, no lo vean como una algo tan complejo que es dejar de hacer las cosas como ya los hacemos, es adoptar nuevas formas de construir juntos.
Yo creo que por esa línea tenemos que ir, y si yo complemento a la inquietud de Xochitl, es que los posgrados, que es esto se aplica, es de una utilidad máxima, los tenemos, están vinculados con lo del ecosistema. El mismo CONACYT tiene posgrados con la industria, y ahí tendríamos que estar reforzando estas metodologías con la industria. No podemos ir separados y tenemos que ir juntos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Martita, ¿tenemos algún voluntario?
Voluntarios no tenemos, no nos han levantado la mano, nos han dicho que quieren participar, pero sí seguimos teniendo preguntas. Voy a compartir una pregunta de redes sociales, bueno, voy a compartir dos. Margarita Racilla, ¿cómo perfilaría al docente que tiene esta formación? Y luego, si los directivos no están junto a los docentes, no hay evolución, ya que son ellos los que tienen la realidad de los recursos institucionales. Quise leer el comentario porque entiendo es complemento de la pregunta, ¿no? ¿Cómo perfilaría al docente que tienen esta formación?
Nosotros tenemos un espacio que se llama Clínica Ágil, donde lo que hacemos es en una conversación apoyamos a detectar cuál es el rol. Creo que también esto apoya a responder otra pregunta que decían, bueno, ¿yo por dónde empiezo? Todas las personas al final tenemos como esos espacios diferentes. Entonces, para perfilar a nuestros docentes y que ellos identifiquen si a lo mejor en el rol que ejercen o el rol que se quieren certificar es el de negocio o el de Scrum Master, podemos hacer esos espacios para conversar y detectar. Porque no es, estas certificaciones no son de primero tienes Fundamental, luego Scrum Master y luego eres Product Owner. Tú puedes elegir la certificación con base en lo que tú quieras desarrollar. Lo que nosotros estamos haciendo con Edu Scrum es cómo lo aterrizamos, además, a tener muchas más herramientas para la entrega de la clase en el futuro. Por eso es un curso diferente hecho para profesores. Pero nuestros profesores pueden decir, bueno, pero a mí me interesa el rol de negocio porque tengo las habilidades para priorizar y después acompañar a la empresa y eso es lo que yo quiero hacer. O no, yo necesariamente quiero especializarme en Scrum y con Scrum Master estoy bien. O a mí no me interesan las certificaciones, cada persona puede tener esa posibilidad. Entonces, es una conversación de media hora donde perfilamos a cada persona. No se preocupen que se pueda agendar, es relativamente sencillo y va a ser del entendimiento de lo que ellos quieren hacer, de sus propios objetivos.
Interesante sería que igual como mencionan que los directivos junto con todo el equipo que conforma la academia estén juntos, porque hablarían el mismo idioma y efectivamente, comparto, es donde se toman decisiones, están los recursos, ¿a dónde deben de ir? ¿Hacia dónde debemos de caminar hoy denominado híbrido, mixto, remoto y cada quien le pone según su modelo, ¿no? De aprendizaje. Pero todos son válidos, Andy, Tere, pero esto nos viene a complementar y que esto pues nos lleva a ser más ágiles. Martita, ¿no hubo ningún estudiante que se animó?
Sí, nos están escribiendo en el chat. Tengo dos preguntas.
Me hubiera gustado escucharlo, chicos, hombre.
Francisco está levantando la mano. Le voy a dar el micrófono para no leer su pregunta y mejor que él nos la comparta.
Adelante, Francisco.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Muy interesante la plática. Y bueno, les pedí a mis alumnos que tenemos clase en este horario que entraran y con todo gusto ellos accedieron. Muchos de los que están conectados son alumnos míos. Les doy un poquito el contexto a los de la red LATE. Son alumnos de la licenciatura en calidad y productividad. Licenciatura en gestión de la calidad y la productividad. Esto que acaba de mencionar Sandy Rodríguez cabe totalmente en lo que ellos están estudiando. La gestión de las herramientas de calidad, los diagramas de Ishikawa, Pareto, etcétera. Muchos de ellos, en sus prácticas, pues se integran a empresas en donde tienen este trabajo colaborativo para preparar toda la documentación de una certificación ISO. Y ahora con la nueva norma 035 de riesgo psicosocial, pues hay mucho trabajo por hacer. La pregunta específica, a veces no se animan, pero yo la hago a nombre de ellos. Es, Sandy, específicamente, tú que tienes conocimiento de esta gestión de herramientas de calidad, ¿cuál es tu experiencia de aplicar la metodología Scrum en estos procesos de generación de toda la documentación de estas certificaciones?
Ok. Yo de la universidad tengo una especialidad en calidad y lo que nosotros buscábamos era crear nuevos, al inicio, en el tema de las auditorías, era crear nuevos modelos de calidad enfocados a qué busca para esta, el modelo de calidad, cómo representa la calidad en la empresa. Entonces, eso para todos estaba claro que es el producto tangible, pero el cómo llegas a tener ese tangible es la gran pregunta. Entonces, importante, las personas que son ágiles dicen que la documentación no es buena. En calidad, al ser procesos que se auditan, nosotros tenemos que documentar, estamos claros de que hay que documentar. Entonces, para nosotros llegar a ese objetivo, lo primero que tenemos que hacer es aterrizar la visión de qué es lo que nosotros queremos lograr. ¿Qué le pasa a nuestros compañeros hoy en día? Es muy difícil comprender un concepto que se llama valor. Cuando, por ejemplo, para Francisco, este producto que es mi entregable final, realmente tiene valor. ¿Cuándo aporta? ¿Cuándo está terminado? Entonces, es muy importante el cómo, a la hora de dividirse el proyecto, son capaces de asegurarse de que todos están hablando de este entregable final que realmente aporta valor. Y entonces, algo que tal vez no nos enseñan es, ¿tenemos toda la información para crear este producto final o nos hace falta esa información? Hagamos todas las preguntas suficientes para que esta entrega aporte valor y realmente tenga calidad. Entonces, sí es cierto que se puede implementar el marco de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo va a ser que con las reglas del marco podamos lograr este objetivo de todos juntos. Yo le decía a Tere, no solamente es dividir las materias y utilizar un tablero, es poder crear esos productos. Y esa es una aplicación muy interesante porque al final puede ser inclusive un entregable que ya está siendo utilizado en la industria. ¿Cuál es la diferencia de ese entregable? El que pasó por ese proceso donde un marco de referencia nos ayudó a que el producto final tuviera un mayor estándar de calidad. ¿Por qué? Porque tuvo varios momentos en el que en las entregas se pudo inspeccionar si realmente cumplía con las características o no.
Pues muy interesante y muy útil para el maestro, que el doctor nos hace también la oportunidad de que sus estudiantes vean y visualicen otros contextos de estar en el aula hoy virtual. Gracias, Paco. Gracias a todos los chicos que se conectaron. Martita, tenemos una pregunta más. ¿Te parece que la leamos y un comentario para dar cierre?
Claro que sí, les parece que lea el comentario y dejo la pregunta para que nos apoyen con la respuesta. Es María del Socorro Beira, ella es estudiante y menciona, la verdad yo conocía de Scrum, pero tiempo atrás se veía como una soga para los maestros, ya que ellos tenían miedo en arriesgar su inversión de cursos, dado que pensaban que por su edad o paradigmas de la sociedad, por lo cual los docentes se quedaban en las técnicas ambiguas. Pero hoy en día, los docentes deben y requieren aprender, no solo por la pandemia, dado que se encuentra una nueva generación de personas, las cuales desde pequeños interactúan con las tecnologías. Por ello, el docente como una de sus funciones es esencial capacitarse para brindar una educación completa y brindar otras temáticas de complemento para el mundo real. Y tenemos la pregunta de Yo Aprendo MX 4.0. ¿Esta metodología de Scrum aplica también para la modalidad de educación en línea?
¿Qué nos dices, Tere? Que tú eres la buenaza.
Bueno, definitivamente que sí. O sea, ya estuvimos comentando anteriormente que los marcos ágiles nos proporcionan la posibilidad de incorporarlos en cualquier materia, ¿sí? Aquí lo que quedaría como muy, muy importante de conseguir es el objetivo, que consigamos el objetivo de la materia. En el cómo sería a través de este marco ágil, ¿sí? Pero que nos aseguremos de llegar al objetivo final de la materia en la que aplicamos este marco ágil, ¿no?
Con calidad.
Exacto, con calidad. O sea, ya. Y de hecho, algo que hasta Sandy nos lo pone todavía más arriba. O sea, hasta mejorando, con una mejora continua, ¿no?
Continua, exacto.
Uh-huh. Entonces, esto es lo que nos ayudan estos marcos ágiles, ¿no? Y veo que Pedro ya también se puso bien abusado, ¿eh?
Vean. Ahí le estoy entrando, yo ya me inscribí, Sandy. Muy bien. Para que no me opaque mi amiga cuando me siente a su lado.
No, para nada. Oigan, algo que sí me gustaría, antes de que cerráramos, comentarles a todos, es que con gusto podemos organizar un curso, ¿sí? O sea, yo empecé, vamos, esta capacitación con Sandy, Pedro ya casi está por graduarse. Entonces, claro que podríamos hacer un curso, tal como lo comenta Sandy Edu Scrum, en el que el objetivo de este curso sea que cada participante consiga hacer el diseño de su clase o de la clase que quiere dar, si no es el diseño completo, al menos lo básico, ¿sí? Con un marco ágil. ¿Qué les parece? O sea, vamos comprometiendo a Sandy de una vez, ¿no, Pedro?
Yo creo que tiene muy buena voluntad y ya, de hecho, pues junto con tu propuesta y con la tuya, Tere, cerremos algo concreto junto con CUDI para invitar a toda la comunidad académica. ¿Qué dices, Sandy? ¿Cómo cerramos este evento? ¿Cómo cerrarías? ¿Qué palabras nos dejas?
Pues yo les podría compartir un poco de mi experiencia. Yo llevo 4 años dedicada a todo lo que tiene que ver con Scrum y antes de esa fecha no tenía ni una certificación y veía las certificaciones como algo súper difícil e inalcanzable. Y hoy que tengo 18 certificaciones, la verdad sí pienso buscar algunas otras porque me gusta tener el entendimiento de cómo se aplican con diferentes contextos. Entonces es como, no lo vean como algo que no es alcanzable, véanlo como una posibilidad que pueden tener de mejorar los perfiles, de cambiar, y si nos sale mal a la primera, no pasa nada, tenemos siempre ese espacio para volver a intentarlo, hasta llegar a la mejor manera en la que se pueden construir resultados. Y yo me pongo de ejemplo porque de verdad que a mí me costó mucho trabajo. Dije, no, pero es que aprender Scrum es muy difícil. Y lo que hice fue empezar a crear esos espacios donde podía explicar un poco de qué se trataba para que las personas ya cuando quisieran profundizar, entonces lo hicieran con al menos un empujoncito. Y esos son los espacios de fundamentos. Dos horas de hablar un poquito de la teoría, del general, y si nosotros ya tenemos el entendimiento de qué se trata, es más fácil decidir, bueno, entonces yo ya invierto en lo que yo quiero lograr. Y si yo quiero lograr el diseño de una mejor clase, pues entonces tengo Edu Scrum. Si yo quiero ser un mejor coach para mis alumnos, pues puedo buscar certificarme como Scrum Master. Si a mí lo que me interesa es que mi experiencia se focalice en priorizar para el negocio y desarrollar un nuevo perfil, pues entonces tengo Product Owner. Son muchas las posibilidades, va a depender de qué quiera cada quien.
Genial, Sandy, pues te vamos a tomar esta palabra, pero Te agradecemos por tu voluntad, tu pasión, se percibe que te gusta lo que haces y que seguramente también has impactado en los estudiantes con tu juventud, con tu ser emprendedora. Y Tere, agradecerte, ahora sí entendemos por qué estabas tan emocionada y tan decir qué mala profesora era y ahora quiero ser mejor. Yo creo que todos estamos hoy por ser mejor, pero las condiciones nos lo piden. No es que si queremos, tenemos que entrar, y para eso están estos espacios de la red con CUDI, este grupo de tanque de pensamiento que queremos compartir con la comunidad en México. Y yo cerraría el que los paradigmas cambiaron, Sandy, Terry, todos nuestros participantes, y lo digo en todas mis presentaciones. El pez grande no se come al chico. Se terminó. El pez rápido se come al grande. El pez ágil, el pez habilidoso, se come al grande. Y si no lo entendemos, esto lo tenemos que llevar en todos nosotros, porque resalto, Tere, hay ya nuevos perfiles de estudiantes, de profesores, de directivos, de administradores, que hoy nos llevaría a identificar esos indicadores de calidad, Sandy, que se van a ir moldeando, ajustando para evaluaciones, pero no para que, ya sabemos que a Tere le descontamos 10 puntos, pero no de cuánto sale de, no, es esa evaluación integral de la institución, que debemos de llevarla a acreditaciones, a que la calidad nos lleve a ser nuestro primer elemento de que lo estamos haciendo corto, sencillo, pero bien hecho, y que esto nos lleve a hacer una mejora continua. Yo con esto me quedo. Agradecería a Sandy y a Tere y a todos los participantes, a nuestros estudiantes. Lo digo nuestros porque somos todos una comunidad académica. Paco, tú siempre tu visión para todos. Y Cudi, Martita, Lalo, mil gracias por este espacio. Y seguimos trabajando y haremos esta propuesta concreta, Tere. Nos la llevamos de tarea con Sandy para proponerle a la comunidad este taller. Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde. Y saludos a Mérida. Me imagino un poquito de calor, pero siempre la blanca Mérida. Y mira, se me antojó hacer una comidita de tan rica que hay en Mérida. Gracias a todos.
Gracias. Hasta luego. Muchas
gracias.
Gracias, Martita. Gracias, Paco. Los estudiantes, todos los alumnos. Martita, Ávila y Lalo.